No sé si conoces la historia del niño que quería una bici por Navidad. La quería con tantas ganas, pero sabía, seguro, que sus padres no se la iban a comprar otra vez. Así que, desesperado, se mete en su habitación, cierra la puerta, se pone de rodillas y le dice a Dios: Dios, si me regalas una bici estas Navidades, prometo ser el mejor niño del mundo durante un año. Así que sale de la habitación y se encuentra con su hermana. Y recuerda las peleas, las riñas, los celos, etcétera. Vuelve a la habitación y dice: vale, rectifico, Dios. Una semana. Prometo ser bueno durante una semana. Sale de la habitación, se encuentra con su madre. Y recuerda que no hace los deberes, no hace la cama, la riña. Vuelve a la habitación, Dios. Un día. 24 horas seguidas seré el niño perfecto, ¿no? Pero sale y recuerda que tiene que ir al cole. Total, ya desesperado, dándose cuenta de que no va a poder ser bueno ni siquiera durante una hora. Recuerda que hay una capilla en el barrio. Así que va, mientras que nadie le mira, mete la estatuilla de la Virgen María en el abrigo, se esconde, sale corriendo, se mete en su habitación, cierra la puerta, abre el armario, la mete al fondo, cierra, se pone de rodillas y le dice: Dios, más vale que me des la bici si quieres volver a ver a tu madre, ¿no? Yo creo que todos nos podemos identificar con este niño en al menos dos cosas. Uno, que es imposible ser buena persona durante mucho tiempo, por mucho que lo intentes. Y dos, que todos queremos cosas en la vida, con todas nuestras fuerzas, que pensamos que nos van a hacer felices, que van a mejorar nuestra vida a algo mejor, ¿no? Jesús se encontraba continuamente con personas que querían cosas de él. Todo tipo de cosas. Una nueva experiencia, aprobación, sanidad, enseñanzas, comida, experiencias místicas y un show, todo tipo de cosas querían de él. Yo no sé qué te ha traído a ti esta mañana. Me pregunto si quieres también algo de Jesús. Si quisieras algo de Jesús, ¿qué sería? ¿Qué le pedirías? ¿No? ¿Qué querrías que Jesús te hiciera en tu vida? ¿Sabes? Por un lado, no hay nada más inteligente que acercarse a Jesús, porque realmente es la mejor persona, fiel y que está ahí para ayudarte. Nombre, sobre todo nombre, no hay nadie como él. El problema es que no siempre nos va a dar lo que buscamos o lo que nosotros pensamos que va a mejorar nuestra vida, ¿no? Porque no siempre lo que buscamos puede ser lo que más necesitamos, ¿no? Y la historia que acabamos de leer habla un poquito de esto. Fíjate, en las primeras líneas dice: se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra, ¿no? La gente veía algo increíblemente cautivador y atractivo en Jesús, ¿eh? Él iba a un pueblo y venía gente a miles para escucharle, para tocarle, para verle, ¿no? Había algo en él increíblemente cautivador. Deja que te diga algo. Cuando conoces al verdadero Jesús, solo vas a querer más de él. Solo vas a quedar impresionado. Solo vas a quedar cautivado de la misma forma que la gente quedaba con él. Tu corazón arderá. ¿Conoces a este Jesús o te han vendido a otro? Porque este Jesús, el verdadero Jesús, no dejaba a nadie indiferente. La gente o le odiaba a muerte o se enamoraban de él. Pero nadie decía: bueno, otro charlatán. Ninguno. No dejaba a nadie aburrido, ¿no? Jesús te aburre, ¿eh? Si Jesús te aburre, es que te han presentado a otro y tienes que conocer al verdadero. Se nos dice que en la casa no cabía ni un alfiler. Y aparecen cuatro hombres llevando a un amigo paralítico, una persona discapacitada, pero no son capaces de pasar. ¿Cómo es que nadie se apartó para dejar pasar a una persona discapacitada, ¿no? Piénsalo por un momento. En nuestras sociedades reconocemos que las personas discapacitadas tienen la vida más difícil de lo normal y les otorgamos ciertos derechos, incluso derechos extras, privilegios, para ayudarles a hacerles la vida un poco mejor, intentar que sea un poco más ecuánime, ¿verdad? esas plazas de garaje que tanto ansías y que no puedes tocar en primera fila cuando llegas tarde al trabajo o a algún sitio, ¿no? Cuando estás haciendo cola, ¿no? Si viene alguien con muletas, lo normal es le dejas pasar, o en silla de ruedas, paras, ayudas. Incluso en los colegios se guardan cierto número de plazas reservadas solo para personas con discapacidad, ¿verdad? En algunos países incluso o ciudades hay descuentos fiscales para empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocemos que el mundo es ya lo suficientemente duro para ellos y queremos darles derechos extras, ¿verdad? Es curioso porque esto es algo relativamente reciente en nuestra sociedad. Quizá ahora lo damos, pero no ha sido así durante la inmensa mayoría de la historia de la humanidad. El hecho de que alguien discapacitado tenga los mismos derechos que alguien que no lo es reciente. Y te aseguro que tendríamos que hacernos la pregunta, ¿de dónde sale esta idea de que todos tenemos la misma dignidad, incluso si te faltan facultades, ¿no? ¿De dónde ha salido esta idea? Te aseguro que no viene del ateísmo. Esta idea de una dignidad implícita o ontológica que la llevamos dentro de nuestro ADN, nos la ha dado el cristianismo. Ayer hablábamos un poquito de esto, pero lo repetiré para los que no estabais. Hay pensadores actuales como Steven Pinker de la Universidad de Harvard, John Gray de Londres, que escriben sobre la estupidez de la dignidad y hablan de que pensamos que tenemos una dignidad, pero no somos más que polvo cósmico, átomos, igual que una roca. No hay nada en nosotros que debería otorgarnos más derechos o un valor más especial que el resto de la naturaleza. Pero nos hemos inventado la idea de que tenemos una dignidad, de que valemos más. Y sobre eso construimos los derechos humanos, por ejemplo, que ahora en diciembre haremos 80 años de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Esto es un problema enorme, ¿verdad? Porque tenemos problemas de autoestima grande. Si eliminamos este concepto de que todos tenemos una dignidad implícita, nos desharemos rápidamente y será la supervivencia del más fuerte lo que predomine y no el que todos somos iguales. El cristianismo ha sido capaz de proveer este concepto de dignidad al ser humano y sobre ello se construyen nuestras sociedades. La sanidad pública, la educación pública, los hospitales, las universidades. El hecho de que todos seamos iguales. Hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, niños, ancianos, sobrecapacitados, blancos, negros, todo el mundo, incluso si eres del Real Madrid. Todos con la misma dignidad, todos somos iguales. Ahora, aquí en el Evangelio de Marcos nos encontramos en un contexto muy distinto, ¿verdad? ¿Por qué no se le conceden estos privilegios a una persona discapacitada? Se le ningunea y se le deja en ridículo, no dejándole pasar. Y mira que lo intenta, ¿no? Está tumbado en una camilla y no le dejan. ¿Por qué pensáis que no le dejaban? Porque creían que se lo merecía. Algo habrá hecho para estar en una camilla. Y es que en aquellos días, esa era la creencia. Los discípulos de Jesús, una vez caminando con él por la calle, vieron a un ciego y le preguntaron a Jesús, ¿de quién es la culpa que este hombre esté ciego? ¿Porque él ha pecado o porque sus padres han pecado? No hay más opciones. Te das cuenta, ¿no? Algo habrá hecho para merecérselo. Esto lo hacemos a veces nosotros también, ¿verdad? Tratamos a la gente, les damos o les quitamos la dignidad, dependiendo de si pensamos que se la merecen o no, ¿verdad? Cuando el vecino, al que no te cae muy bien y te hace la vida un poco difícil, ves que se le cae la compra, se le rompen las bolsas o se tropieza lo que sea, en el fondo, bueno, sabes que tienes que sentir pena, pero en el fondo dices, se lo merece. Es que se lo merece. Está bien. ¿No? Pensamos así, ¿verdad? Nadie lo va a confesar aquí hoy, ¿verdad? Porque aquí somos todos muy santos, pero te das cuenta, le quitamos la dignidad a las personas, las tratamos en base a nuestro concepto de justicia en vez de como seres humanos con dignidad que son, ¿verdad? Y juzgamos. La razón por la que un hombre paralítico no consiguió pasar es porque le estaban despreciando y juzgando. Y los que mejor ejemplifican esta historia son los fariseos, que dice que están sentados, inamovibles, en primera fila. ¿Te puedes imaginar la humillación de intentar entrar y que nadie te deje pasar y que todo el mundo te mire por encima del hombro y te cierre? Y que lo intentes y lo intentes. ¿Has sentido alguna vez el ninguneo, el que te dejen fuera, el bullying, el acoso, el dejarte de lado, el excluirte? Es muy humillante, ¿verdad? Qué duro, qué crueles somos a veces. Y no solo en los patios de los niños que ocurre esto, ¿verdad? También de adultos. Ser un marginado, un desecho social, es algo demasiado común en nuestra sociedad. Y todos lo sentimos en algún momento. Es un dolor que se lleva por dentro y te carcome. La única opción que le queda a este paralítico es tener que subirse a un tejado y empezar a desmontar el techo. Y vamos a imaginarnos la escena. Imagínate, esta es una conferencia increíble, un conferenciante fascinante. Miles de personas han venido a verlo. Tiene algo en él cautivador, un poquito como esta mañana, ¿no? Y de repente empieza a caerte polvo, ¿no?, del techo, y luego ya piedrecitas, ya empieza a haber ruido, empieza a haber, entra luz, ¿qué está pasando aquí?, por favor, ¿no? Fíjate, lo que sabemos, lo que nos dice la arqueología de las casas típicas de esta zona que hemos encontrado son casas de 5 metros cuadrados, muy pequeñas, tú te quejabas de tu piso, que tienen una azotea plana donde se puede subir y ahí se duerme en verano o se trabaja, pero no son no es paja lo que hay encima, ¿vale? Esta gente está haciendo una verdadera obra de demolición en medio de esta conferencia de Jesús, ¿no? Y la pregunta es, bueno, y ten en cuenta que tienen que pasarle a él con su camilla, ¿vale? No es solo asomarse y decir, oye, que queremos pasar, le bajan, ¿vale? Es un pedazo de agujero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nadie le para? ¿Por qué nadie le para? No sé si te ha llamado la atención. O sea, Jesús podría haber dicho, vale, ya os hemos visto, parad, dejadle destrozarle la casa a mi amigo, que tiene que dormir aquí con sus hijos esta noche, parad, bajad, dejadle paso y os atenderemos. ¿Por qué Jesús no hace nada y deja que le destrocen la casa a su amigo? Que se la destrozan. ¿Por qué? Yo creo que hay dos opciones. Una, porque no le importaba y simplemente esperó a que terminaran de cargarse la casa. O dos, porque tenía una razón de peso para hacerlo. Y conociendo un poquito a Jesús, siempre tenía razones de peso para hacer lo que hacía, ¿verdad? ¿Por qué no hizo nada? Porque todo el mundo estaba juzgando al paralítico. Y Jesús dejó que le destrozaran la casa para vergüenza de todo el mundo. Que podría haber parado en cualquier momento y decir, pasa. Pero no quisieron. Para vergüenza de todo el mundo. Por la forma en que juzgamos. Yo estoy convencido de que Jesús está dejando que los 4 amigos lo destrocen por esa razón, por la falta de amor, por la culpa de su juicio, por el desprecio que el paralítico tuvo que sufrir. ¿Y qué contraste tan grande ahora en la historia, la forma en la que todo el mundo está tratando al paralítico porque piensan que es un pecador? ¿Y cómo trata ahora Jesús al paralítico? ¿Te has fijado en qué le dice? Es un hombre lleno de dolor, un hombre lleno de rechazo, un hombre lleno de frustración, de condenación. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados están perdonados, quedan perdonados. Hijo, me transmite ternura, pertenencia, cariño, dignidad, respeto. No le dice, tú. y le dice: tus pecados quedan perdonados. Y hay tres cosas que me gustaría señalar sobre esto. En primer lugar, Jesús reconoce junto con todo el mundo que este hombre es pecador. Pero no está dando por sentado que es más pecador que los demás y que por eso está en una camilla. En segundo lugar, al mirar a este hombre, ¿cuál dirías que era su mayor necesidad? ¿Cuál era su principal problema? Cuando Jesús mira a este hombre, ve su mayor problema. Y no era su discapacidad para andar, sino que era su discapacidad para vivir. ¿Cómo se sentiría este hombre cuando escuchó las palabras: tus pecados quedan perdonados? No venía eso exactamente, ¿no? O sea, después de pasar por todo lo que había pasado, él lo que quería era que le sanara. Él lo que quería era volver a andar. ¿Con qué cara se quedaría cuando Jesús le dijo: tus pecados quedan perdonados, ¿no? Gracias. ¿Eso es todo? ¿No? Venía con una idea muy distinta de cuál era su necesidad. Él lo que quería era jugar al fútbol, obviamente. Tantas veces pensamos que sabemos lo que necesitamos y acudimos a Dios para que nos lo dé. Una bicicleta, pareja, más tiempo, un aumento, otro trabajo, lo que sea. Y pensamos que entonces sí, entonces ya lo tendremos todo. Entonces ya habremos llegado a casa. Estaremos completos. Y no es así. ¿Sabes? Jesús sabe cuál es tu necesidad y mi necesidad más importante. Es paz con Dios. Conocer a Dios. Y conocer su amor. Eso revoluciona todo en tu vida. Y reenfoca todas tus prioridades. De forma que lo que pensabas que era básico pasa a ser muy secundario. ¿Tienes paz con Dios? ¿Conoces a este Dios? ¿Has experimentado alguna vez su perdón? ¿O llevas la carga arrastrándola durante años? ¿Sabes? Todos necesitamos el perdón de Dios. Y Jesús lo reconoció. Él mismo enseñó que estamos condenados, aquí y más allá. Y que a no ser que arreglemos nuestra relación con Dios, a no ser que encontremos ese perdón, estamos condenados. Es algo que quizá la gente se olvida, pero Jesús es la persona que más habló del infierno y con palabras muy duras. No es el lugar donde queremos ir, pero no es solo el infierno de más allá, sino es el infierno de aquí, el tener que cargar con nuestros errores y tener que cargar con una separación de Dios y un corazón roto. Necesitamos ese perdón como agua de mayo. Hay cosas en tu vida que necesitas que Dios perdone, que necesitas confesar. Si no has experimentado la paz y la libertad del perdón de Dios, no sé a qué estás esperando. No hay nada que se le parezca. Y lo necesitas. ¿Sabes? Muchos pensamos: oye, yo soy buena persona, tampoco he hecho nada malo, ¿no? Mira a los políticos o mira a este, ¿no? Pero creo que no nos damos cuenta hasta qué punto estamos rotos, hasta qué punto todo lo que hacemos está sucio. Te cuento la historia de un amigo mío. Él era boxeador semiprofesional y después de un ring, de un combate, bajó, estaba hablando con unos amigos y un chaval de unos 12 años se le acerca y le empieza a interrumpir un poco maleducadamente, quería su atención y mi amigo lo único que hizo fue ignorarle. Pues que le pegaron un gancho ni nada, simplemente le ignoró. Mi amigo a veces le cuesta dormir por las noches porque se enteró poco después de que ese niño se había suicidado. Y él se pregunta: ¿sería quizás mi gota de egoísmo, de ninguneo, mi falta de amor, simplemente un poquito de atención a alguien que estaba clamando por atención en un mundo roto donde todos somos egoístas? ¿Sería quizás su gota la última que colmó un vaso? Creo que no nos damos cuenta hasta qué punto no solo lo que hacemos daño a los demás, sino las cosas que no hacemos y que deberíamos hacer por amor a los demás y no a nosotros mismos, ¿no? Y todos tenemos las manos sucias, todos contribuimos a la injusticia de este mundo y al dolor. Todos contribuimos a deshumanizarnos unos a otros y no tratarnos con la dignidad implícita que Dios nos ha dado. Y la única forma en la que puedes atribuir dignidad al ser humano es si viene dada de arriba. Esta idea de que el ser humano es creado a imagen de Dios, que Dios ha puesto algo especial en nosotros, espiritualidad, moralidad, conciencia, etcétera, pero nos deshumanizamos a nosotros. Y a mí lo que me encanta de Jesús es el amor que nos muestra, porque a pesar de haber insultado a sus criaturas y de haberle insultado a Él, Él decide pagar por nosotros. Si todo el peso de la justicia cayera sobre mí, yo sé que me aplastaría. Pero Jesús dijo, dejaré que me aplaste a mí. Se subió a una cruz y dejó que le aplastara a Él para que no tenga que aplastarte a ti. De forma que todo el que pone su confianza en ese acto de amor, de entrega heroica por ti y por mí, recibe la transacción de que Él paga por ti. Es lo que la Biblia se llama gracia, el regalo del perdón de Dios. Y por eso Jesús es el único que puede decir, tus pecados quedan perdonados. Porque nadie más tiene la autoridad para decir eso. Ese es el amor con el que Dios nos ama. Mira, fíjate, este es mi anillo de boda. Es de oro, o al menos eso me dijo el que me lo vendió. ¿Por qué tiene valor este anillo? Este anillo solo tiene valor porque hemos decidido otorgarle un valor al oro. Si esto fuera granito o arena, no valdría nada. ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Qué valor te ha dado? Y la respuesta es el valor más alto que el universo puede contener. La vida misma del Creador. Dios en Jesús, Dios hecho hombre, se sube a una cruz y muere por ti y por mí, entrega su vida por la tuya. No hay nada que valga más. Para eso es lo que valemos para Dios. De repente, los problemas de autoestima desaparecen, ¿verdad? Y tú pensabas que Dios no te amaba, no puede amarte más. Lo ha dado todo, literalmente. Porque vuelvas a casa y porque puedas tener el perdón de pecados y paz con Dios y aprender a vivir. Es un perdón que no es gratuito. Le costó todo. Le costó todo. Él no dice, te perdono, lo metemos debajo de la alfombra y nos olvidamos. Él dice, no, no, la justicia demanda que se pague, pero yo pago. ¡Qué increíble es este Jesús! ¡Qué increíble! Y en tercer lugar, ¿quién puede perdonar pecados? Hemos dicho, solo alguien con la autoridad. Solo alguien como Dios. Fíjate, los líderes religiosos que de verdad conocían las Escrituras, cuando Jesús dice estas cosas, a menudo cogían piedras para apedrearle, no porque las coleccionaban, para matarle. ¿Por qué? Porque lo que Jesús decía solo lo puede decir Dios. ¿Quién te piensas que eres? Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Cualquiera puede decir, soy Dios. No sé si conoces la historia del joven estudiante de psiquiatría que va a un manicomio, entra en la habitación con dos pacientes y el primero le saluda y le dice, hola, soy Napoleón. Y dice, ah, muy bien, oye, ¿y quién te ha dicho que eres Napoleón? Y dice, Dios me lo ha dicho. A lo que el compañero de al lado dice, jamás te he dicho tal cosa. ¿No? Cualquiera puede decir, soy Dios, tus pecados quedan perdonados. Pero, ¿cómo demuestras tener la autoridad para hacerlo? Mira cómo sigue la historia. Jesús dice, ¿por qué razonáis así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y lo hizo. Sin dudarlo. Así. y todos quedaron asombrados. ¿Quién es este hombre? ¿No? Jesús demostró tener la autoridad y decir quién era haciendo esto. Fíjate, le restaura a muchos niveles. Le restaura físicamente, él tiene el poder para hacerlo, él es el Dios creador del universo. Le restaura espiritualmente, le reconcilia con Dios, ahora puede vivir de verdad. Pero le restaura a más niveles. Le restaura físicamente, ¿sabes? Jesús ha prometido que va a haber un día donde todo lo que está mal físicamente se va a restaurar. Donde los cojos van a andar, los ciegos van a ver. Incluso a veces vemos milagros que esto ocurre aquí y ahora. Jesús ha prometido que cualquiera que sean tus dolencias o problemas físicos los va a sanar. Si no es aquí, va a ser más adelante. Pero no vas a ser un cuerpo flotando ahí en las nubes, no, nos habla de cuerpos nuevos, superchulos. Y nos va a sanar de verdad. Es una gran promesa para todo el que tiene problemas y quien está libre de problemas. Pero fíjate, le dice, toma tu camilla y vete. Jesús le quiere restaurar socialmente, le quiere restaurar familiarmente, e incluso le quiere restaurar laboralmente. Y dirás, ¿dónde lees tú todo eso? Si este hombre se hubiera levantado sin su camilla y se hubiera ido andando, en todo pueblo, no sé aquí en Mallorca, pero en mi pueblo es así, siempre hay dos mujeres que están con dos sillas sentadas a la puerta del pueblo y se enteran de todo. Son las noticias del pueblo, ¿no? Saben a qué hora entras y sales, todo. Cuando este hombre hubiera pasado por ahí delante, habrían dicho, ¿se parece a Paco? ¿Ese Paco, el de la camilla? Y dirán, no, ¿cómo va a ser el hombre si nació así? O desde tal accidente está así. Y dice, no, se parece, pero no puede ser. Ahora, si le ven con la camilla, dirán, parece Paco. ¿Es Paco? Mírale, va con la camilla. Es él. Es decir, Jesús quería reinsertarle, que todo el mundo, que no le confundieran con nadie, que supieran que ahora Paco, como fuera su nombre, algo había pasado en su vida, Dios había hecho algo, era una persona nueva y había experimentado el poder de Dios. Jesús quería que todo el mundo le viera y que nadie le confundiera con nadie. Quería devolverle a la sociedad, reintegrarle, eliminando años de sufrimiento y soledad. Ahora podría trabajar y ahora también podría volver a su casa y a su familia. Quizás su familia también le juzgaba y le rechazaba. Mucha de esta gente vivían fuera de la ciudad, en los márgenes, con los leprosos y otros. A Jesús le interesa todo de nuestra vida y quiere sanarnos integralmente, porque le importa todo. No sé qué problema tienes, no sé con qué estás luchando, pero a este Dios le interesa. No le interesan solo ciertas partes. Te ama entero, como nadie. Jesús, estamos terminando, quiere que todos le conozcan por quién es Él. Que puede perdonar, que es Dios, que te ama y que quiere restaurarnos. Es un Dios personal y lleno de amor. ¿Conoces a este Dios? ¿Has experimentado su poder, su perdón, su amor? Quizá te identificas con alguna de las tres personas o tres grupos de la historia. Por un lado está el paralítico, por otro lado están los fariseos, por otro lado están los amigos. ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas quizás con el paralítico? Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, si todavía no has experimentado el poder y la libertad de no tener que salvarte a ti mismo por tus propios esfuerzos, sino dejar que Él te salve a ti, te animo a que lo hagas. Incluso hoy es un buen día para reconciliarte con Dios. Implica reconocer tu necesidad, arrepentirse de todo el daño que hemos hecho, de las cosas que nos ensucian la vida, y acercarte a Él para que Él te sane y te limpie. Él dice, hijo, hija, tus pecados te son perdonados, y pagó un precio altísimo por ofrecerte ese perdón. ¿Sabes? Jesús no vino a esclavizarte, vino a liberarte, y lo hizo de tres formas. Cuando dice el perdón de los pecados, significa perdón en el pasado, perdón en el presente y en el futuro. En el pasado nos libra de la culpa del pecado, todas estas mochilas que llevamos sobre nuestros hombros. Y quiere quitarte esa mochila y liberarte de la culpa del pecado en el pasado, pero también en el presente quiere librarte del poder del pecado. Hay cosas en tu vida que odias con todas tus fuerzas, que desearías quitar, adicciones, cosas que no te gustan de ti y que querrías cambiar, pero que no puedes cambiar. Dios promete darte las fuerzas a través de su Espíritu para vencer la tentación, vencer las cosas que odias en tu vida y que quieres cambiar. Él puede hacerlo por ti, tú no, pero Él sí. Te libra del poder del pecado en el presente. Y también nos va a librar de la presencia del pecado en el futuro, porque va a haber un día cuando estemos cara a cara con Él, en un mundo nuevo, donde reinará la justicia y el amor y la paz, ese mundo que todos anhelamos, pero que es imposible conseguir aquí. Y donde ya no habrá egoísmo, injusticia ni pecado. Quizás piensas, si supieras lo lejos que estoy de Dios, Andy, seguro que a mí no, que esto no es para mí. Sí es para ti. Da igual qué hayas hecho y cuántas veces lo hayas hecho, este perdón es para ti. Porque el precio es mucho más alto el que se ha pagado. O a lo mejor estás pensando, ¿sabes qué? Yo en realidad, Andy, no necesito a Dios. A mí me va muy bien la vida. Pero ¿sabes? Te diré una cosa. Yo no te estoy diciendo esto porque lo necesitas, que lo necesitas, sino porque es verdad, independientemente de si lo necesitas o no. Todos queremos vivir en la verdad y Jesús convence. Él es la verdad. Quizás te identificas con los religiosos, gente que creían conocer a Dios, que son religiosos, pero que en realidad eran los que más lejos estaban, aun estando en primera fila. A lo mejor llevas años viniendo a la iglesia o te sientes una persona muy religiosa, pero en realidad, en cuanto a la relación con Jesús y paz con Dios, estás lejos. Quiero animarte a que te acerques a Él y quizás experimentes ese perdón. Experimentes que Dios sea el primer lugar en tu corazón, no solo fuera. O a lo mejor eres cristiano y tienes tesoros en tu vida, ¿no? Como Gollum. Tesoros que no quieres soltar, que no le quieres entregar a Dios. Hay partes de tu vida escondidas que dices, esta es mía. Pero lo que hacen es corromperte, intoxicarte hasta que no lo sueltes. Quiero animarte también a entregarle todo a Jesús, porque merece la pena y Él va a saber lidiar con ello mucho mejor que tú. No tengas miedo de soltar las riendas. ¿Quién mejor que Jesús para llevar tu vida? Y por último, a lo mejor te identificas con los amigos. Los amigos sabían que Jesús era la respuesta. Y sabían que el paralítico le necesitaba por encima de todo. Mi pregunta es, ¿estás llevando a otras personas a Jesús como los paralíticos? A veces va a implicar pagar un precio muy alto. Vergüenza, como ellos pasaron, y humillación. Dinero, alguien tendría que pagarle la casa a este hombre, ¿no? El techo. ¿Pero tú crees que los amigos del paralítico, cuando volvían y le veían ahí andando con su camilla por delante de ellos corriendo, decían, no sé si ha merecido la pena, lo hemos pasado mal, ha visto cómo nos miraban? ¿Y ahora quién va a pagar el techo? Y esto, y lo otro, ¿no? No sé si lo volvería a hacer. ¡Claro que no! Irían saltando de alegría con él. ¿Por qué? Porque alguien se ha encontrado con el Dios vivo y verdadero. Y alguien ha pasado de muerte a vida, que es como Jesús lo llama. Y ha nacido de nuevo. Es lo más emocionante. quiero animarte a llevar a otros, si tú ya conoces a Jesús, a que otros puedan enamorarse de Jesús y conocerle. Seguro que merece la pena. Incluso si Dios te está diciendo, deja tu trabajo y vete a la India a hablarles a otros de Jesús. O incluso si a ti lo que te apetece es ir de misionero a la India y lo que Dios te dice es, no, vete de misionero a tu trabajo 8 horas al día y sé misionero ahí. Se puede ser misionero de muchas formas, ¿verdad? Siempre hay un precio, pero siempre merece la pena. Termino con una frase de Jesús que dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. ¿Con quién te identificas en esta historia? Quiero invitarte a acercarte a Jesús ahora y terminamos con una oración. Señor Jesús, te damos tantas gracias por habernos creado, por habernos regalado la vida, el aire, los colores, los sabores y todo lo que tenemos que viene de ti. Señor, si hay gente aquí que no te conoce y que no ha experimentado tu amor, tu perdón y la vida que nos regalas, te pido que hoy puedan encontrarse contigo, que hoy puedan decir, lo siento, me arrepiento de vivir alejado de ti y de todo lo que está mal en mi vida. Entra en mi vida, perdóname, sáname, quiero empezar a vivir contigo, quiero la vida que me ofreces. Sea cual sea el precio, a partir de hoy quiero seguirte, quiero conocerte. Padre, si hay alguien aquí que está en esa situación, ayúdale, dale la valentía de dar ese paso. O si hay gente aquí, Padre, que como los fariseos todavía están cerca pero están lejos, Señor, ayúdanos a entregar todo en nuestra vida, a confiar de verdad en ti, a no quedarnos con cosas, a vivir 100% para ti. Y Señor, también pedimos que nos ayudes a enamorarnos más de ti para que otros puedan encontrarse contigo y saltar de la alegría al recibir el perdón y la vida que tú ofreces. En el nombre de Jesús. Amén.